tienen miedos de poner límites, vamos a hablar más sobre eso y vamos a comenzar a hackear el sistema para poder poner límites cada vez más efectivos y con menos miedo del que solemos ponerlo.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y les doy la bienvenida a una nueva historia sin etiquetas. En el episodio de hoy hablaremos sobre las red flags entre amigas. Aquellas señales que a veces no somos capaces de interpretar, pero nos están dando una señal de que algo no está bien en nuestra relación. Así que vamos a comenzar con nuestra historia sin etiquetas. A continuación te contaré una historia sin etiquetas. Recuerda que todos los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a nuestros protagonistas. Las historias serán contadas tal y como llegaron a mí. Hola María Pau, mi nombre es Soledad y necesito tu consejo etiquetú. Te cuento que tengo una amiga, la cual consideraba como mi mejor amiga. Ambas estábamos solteras y vivíamos solas cuando nos conocimos. Entonces formamos una amistad genial donde su apartamento era el mío y viceversa. Hace un tiempo conocí al que hoy en día es mi esposo. Él es americano y yo argentina. Formamos una relación muy estable a la distancia. Casualmente, mi amiga fue a visitar a su familia en Estados Unidos y le encantó tanto que se quedó. Yo seguía en Argentina ya que no tenía ni siquiera visa. Así que cuando ya llevaba 3 años con mi pareja, pude solicitar mi visa como turista. En mi primer viaje a Estados Unidos de paseo, él me propuso matrimonio. Yo le dije que sí, súper feliz. Sin embargo, visité unas 3 veces más el país solo para estar segura de la decisión que iba a tomar. Eso como introducción. Resulta que yo ya viviendo en Estados Unidos, mi amiga me visita, invitada por nosotros ya que ella reside aquí en una situación un poco irregular. Por ende, no tiene mucha estabilidad económica. Mi caso, por el contrario, es muy diferente, porque afortunadamente mi esposo gana muy buen dinero. Podemos vivir cómodamente y mis papeles están en trámite. Cuando ella comparte con nosotros, mi esposo, que es súper amplio y especial, sabiendo que ella es mi única amiga en este país, la trata súper bien, la invita a muchas cosas. Incluso cuando salimos le compra algunas prendas o souvenirs que le gusten para que ella no se sienta incómoda por no tener dinero. Pero en esta dinámica he sentido que ella es una persona que no se mide y me está poniendo en situaciones muy incómodas. Por ejemplo, cuando la invitamos a una cena, pide las cosas más costosas o llena su plato con todo lo que puede comer. Tanto así que a veces le puede más el ojo que la barriga y debe llevarse lo que no se comió porque no pudo acabarse todo. Hace cosas que para mí se salen del sentido común. Por ejemplo, mi esposo y yo tenemos un baño muy grande en nuestra habitación y afuera hay uno más pequeño para invitados. Ella, en repetidas ocasiones, ingresa al nuestro a maquillarse porque es más cómodo. Digamos que hasta el momento eso me lo aguantaba, pero ya empecé a notar las red flags de esta amistad cuando en nuestro matrimonio ella solicitaba cosas que no estaban dentro del menú. Por ejemplo, más champaña adicional a la que ya habíamos ofrecido para el brindis. Obviamente, las personas del restaurante se la dieron y nos cobraron el adicional a nosotros. Ese mismo día, cuando nos trajeron unos bocadillos de entrada para compartir, ella estaba muy ansiosa por coger uno que ella quería, ya que todos eran diferentes. Parecía como un niño tratando de abalanzarse en una piñata. O sea, ella iba a comer antes que nosotros, que éramos los novios y que nuestra familia. Mi esposo le tuvo que decir, por favor, espera, deja que los demás elijan. María Pau, como la conozco, yo sé que ella no lo hizo con mala intención o porque sea una persona interesada. Siento más que está muy inmadura en muchos sentidos y no sé cómo decirle que por favor se comporte, ya que me da vergüenza ajena en varias situaciones. Incluso me da la impresión de que pensara que como mi esposo tiene dinero, podemos hacer lo que queramos o gastar lo que queramos y eso me parece muy fuera de lugar. De verdad que no sé qué hacer. Quiero conservar su amistad, pero entiendo que ya somos adultas y no 2 chicas que viven la vida loca de solteras. ¡Ayuda! Muchas gracias por tu historia, Soledad. La verdad es que me encantó porque es una historia cargada de información valiosa. El hecho de ser un buen invitado, el hecho de aprender a poner límites, de cómo trascender como personas, de saber medirse. Así que me encanta porque este es el claro ejemplo de esas situaciones en las cuales das la mano y te cogen hasta el hombro. Y sí, las personas muchas veces no sabemos medirnos o no sabemos hasta dónde llegar. Por eso es importante los límites. Por eso es importante el saber y delimitar hasta dónde voy a permitir que las personas lleguen del otro lado. Así que quiero que comencemos hablando sobre el arte de saber poner límites. Y es que sí, no vamos a decir que Soledad tuvo la culpa, por supuesto que no, pero las personas llegan hasta donde nosotros se los permitimos. Si yo a una persona dejo que me haga cosas, dejo que me haga cosas, dejo que me haga cosas, y en ningún momento la freno, la paro, esta persona va a sentir que está haciendo las cosas bien, que nada te está molestando, porque no hay un tope, no hay con qué frenar todas esas situaciones que ya está teniendo o está viviendo. Por eso es tan importante uno delimitar y que las personas sepan hasta dónde pueden llegar con uno. Creo que mi mamá se está convirtiendo en la señora de los dichos, pero es que tiene uno que queda perfecto para esto. Y es que el mono sabe a qué árbol trepa. ¿Qué significa esto? Uno sabe con quién puede hacer ciertas cosas y con quién definitivamente no. Y fíjense que uno se da cuenta de esto desde chiquitito. Uno sabe cuál es el papá que le va a dar permiso más fácil, o uno sabe con cuál sí puede decir tal cosa y con cuál no, a cuál puede molestar, cuál podría aguantar una mala palabra, por ejemplo. Lo mismo pasa con las personas. Uno sabe con quién puede hacer este tipo de cosas o con quién definitivamente no. Y lo que marca la diferencia es quién pone límites y quién no te los pone. Si tú a una persona jamás le dices o jamás le expresas que eso te molestó, que no estás de acuerdo con esto, que por favor evite hacer ese tipo de comentarios, por ejemplo, pues la persona, ¿cómo va a interpretar que esto no te gusta? ¿Cómo va a saber ella que hasta ahí le estás poniendo la barda? No lo sabe. Y la verdad es que sí, poner límites es un verdadero arte, porque no todos sabemos hacerlo, porque nos da miedo, nos da vergüenza, pensamos que la otra persona se va a molestar, no va a querer ser más nuestra amiga. De hecho, en la última frase de Soledad nos dice: de verdad que no sé qué hacer, quiero conservar su amistad, pero entendiendo que ya somos adultas y no dos chicas que viven la vida loca. Ese querer conservar su amistad viene desde el miedo de, si le digo algo, tal vez la voy a perder, tal vez no va a querer volver a estar en mi casa, tal vez no va a querer volver a ser mi amiga. Y está bien entender que nos da ese miedo, que nos da esa vergüenza, que no sabemos cómo decir que no. Y por eso quiero darte las herramientas hoy para que sepas poner límites. El primer secreto es: siéntate a hablar, no te dé miedo, aprende a tener conversaciones incómodas. No pasa nada, sobre todo cuando uno trasciende cierto nivel de amistad o de relacionamiento con alguien, de intimidad, ya no tiene por qué dar tanta pena estas cosas. Y si da pena, igual hay que tener estas conversaciones. Invítala a tomar un café, sácala del lugar donde siempre están, váyanse a un lugar neutral y siéntense las dos y hablen. Oye, quiero expresarte algo que estoy sintiendo y con lo que no me siento cómoda. Me está pasando esto, esto y esto. Y ojo, ese momento de tener esta situación incómoda no es para herir a la otra persona, no es para intimidarla, no es para juzgarla, no es para hablarle de es que el día que tú me dijiste, no. El discurso tiene que ser totalmente diferente. Cuando queremos poner límites, la forma de hacerlo es exponiendo el problema y planteando una solución inmediatamente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que la amiga de Soledad se llama Juanita. El primero es ir a este lugar neutral donde puedan hablar claramente. Dos, ya definimos que no es el lugar para puntualizar cosas ni hacer sentir mal a la otra persona. Tres, vamos a buscar la solución. Bien, en este caso yo no me enfocaría en decirle que me molesta que está pidiendo cosas costosas o que ella el día del matrimonio a las 5:45 de la tarde dijo no. Y creo que este es el error en el que caemos siempre cuando intentamos discutir y es irnos al error, a puntualizarlo, ¿no? Es que tú me dijiste que no, vamos a cambiar la dinámica. Desde el saber estar lo que necesitamos es buscar soluciones. No queremos que la otra persona se sienta mal. Queremos realmente solucionar el problema desde la asertividad. Esto implica que voy a ser lo más asertivo posible con mis palabras, voy a ser impecable con ellas, para no hacer sentir mal a la otra persona. Como lo dijo Soledad, ella no lo hace por mala. Partamos desde esa base, no creo que sea así. Entonces, ¿qué tal si más bien ponemos un límite de hasta cuándo se va a quedar en nuestra casa? Porque mejor no cambiamos la conversación hacia entender que tú en tu nuevo matrimonio necesitas tener tu espacio con tu esposo, que ella ya estuvo un buen tiempo y que ya es momento de irse. Partiendo de esto de que no la voy a hacer sentir mal ni es el momento para pelear sobre cosas, vamos a buscar avanzar a la solución. Y creo que aquí el error parte de que ya es el momento de que Soledad pueda vivir su relación en pareja solos. Su amiga no tiene que ser esa tercera pata. Ya es el momento de irse. Que tú quieras a alguien, que lo adores, que tengas empatía con él y que entiendas que está en una situación difícil, no significa que entonces tengas que acogerlo sí o sí, porque entonces aquí también es una tercera parte que comienza a afectar a tu matrimonio y que entonces ya no va a ser solamente un problema de la relación entre amigas, sino que incluso tú también puedes llegar a tener un problema con tu pareja. Entonces De ahí nos vamos a salir. Y la conversación que deberíamos tener entonces es hacia, ok, creo que ya llegó el momento de que partas. No le voy a decir, ok, entonces quiero que te vayas el 15 de enero. No, no necesariamente. Pero sí le vamos a plantear que sentimos que ha llegado el momento de que ella tome vuelo y ya se vaya a hacer su vida. Creo que estas conversaciones son importantes tenerlas y aunque a veces nos dé ese miedo y ese temor de que la otra persona se ponga brava, es un riesgo que debemos tomar. Porque debemos evaluar, ok, ¿qué es más importante? ¿O cómo debo cuidar mejor la relación? ¿Poniendo este límite y diciendo que hasta aquí voy a permitir que las personas lleguen? ¿O simplemente permitiendo y tú sintiéndote mal al respecto? Porque no está bien. ¿En quién estás pensando en este momento? ¿Qué te da más miedo? ¿Te da más miedo enfrentar a tu amiga y decirle que hasta aquí va? Que no significa que vayan a dejar de ser amigas. No significa que porque ella ya no viva en tu casa, entonces ya nunca más van a volver a hablar. No, todo lo contrario. Esto puede ser determinante para que la relación o se fortalezca o se debilite. Este es el punto de partida para llegar a tener esa relación madura de adultas y no la de amigas del living la vida loca, como le dijo Soledad en su historia. Porque hay que trascender. Ya quemaron esa etapa de su vida. Ya pasó. Ya no estamos maquillándonos. No, yo ya tengo una familia, ya tengo un espacio que debo respetar. Y mi templo, mi casa es mi templo, como lo vimos en uno de los episodios del podcast. Por lo tanto, yo debo cuidar esta matriz. Y Soledad es muy clara en una parte donde dice, ella no es mala persona. Lo que pasa es que ella se quedó atrás. Justamente por eso es que hay que tomar una medida importante, Soledad. Y es que hay que hablarlo. Porque tú ya trascendiste, eso ya pasó. Y al estar en una nueva etapa, hay nuevos retos, hay nuevas situaciones que tú necesitas vivir. Y no puedes seguir pegada a lo que fue una relación hace 18 años, hace 10 años, 5, los que hayan sido. No. Ahora es momento de pensar en ti, en tu familia y en qué quieres que pase ahora. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces por estar pegados a relaciones del pasado no avanzamos? Muchísimas. Y estamos ahí remando, intentando salir adelante, pero hay un ancla. Hay algo que nos está deteniendo de avanzar. Bueno, esa ancla hay que cortarla. Y no significa que al cortarla la amiga se quede por allá y nunca más. No, significa que ahora deben evolucionar, madurar, crecer juntas, pero en su nueva realidad. Y a veces uno necesita darse esos totazos para avanzar, para madurar. Puede que Soledad ya lo haya hecho por todo lo que le pasó y su amiga no. Va más lento. No todos avanzamos al mismo nivel. Puede que Juanita vaya pasos de tortuga. Puede que incluso esta situación le esté afectando a Juanita y no le esté permitiendo madurar como necesita hacerlo o darse cuenta de su realidad. Porque sin lugar a dudas, la realidad de Soledad no es la realidad de Juanita. Y a veces toca darte el sopetón. Ok, esta es mi realidad. Es cierto, no vivo en la mansión, ni tengo piscina, ni puedo comprar ni salir todos los fines de semana. Y está bien, es tu realidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Quiero conectar esto con el tema del dinero, porque creo que es importantísimo ser delicado cuando estamos en una invitación y entender que nosotros no podemos gastar a través del otro. Nosotros solo disponemos de nuestro dinero, pero no podemos llevar a las demás personas a gastar de más, a pedir de más, cuando no somos quién para controlar su dinero, sus finanzas. Por supuesto que esto resulta en una indelicadeza gigante, porque sí, puede que ella sea tu amiga, pero no está obligada a gastarte, mucho menos su esposo. Y entonces en esa pequeña delicadeza, en ese pequeño acto, es donde se conoce realmente la educación de una persona. El entender que yo no soy quien para estar viviendo a través del otro y gastando a través del otro. Creo que ni siquiera yo sería capaz de haber aceptado esos regalos que le hacía el esposo. Porque sí, está bien rechazar regalos, sobre todo cuando estos tienen un nivel de involucramiento alto, cuando siento que me voy a sentir comprometida de más al recibirlos. Entiendo que en este caso el esposo de Soledad lo hacía con todo el amor del mundo, está bien, pero hay un límite, hay un límite. Yo siempre me pregunto, esto es poco etiquetuno lo que voy a decir, pero yo siempre me pregunto ante estas personas, ¿cómo no les da pena? O sea, porque es que a mí me daría demasiada vergüenza decir, oye, bueno, y ahora yo quiero que me compres. O sea, no me imagino. Si a mí a veces hasta no me da pena, pero siento como, ay, mi amor, es que quiero esto. Trin. ¿Cómo será entonces con una persona que no es absolutamente nada tuyo? Qué vergüenza. Sé que hay personas que no tienen como este pudor, pero debemos tenerlo. Hay que desarrollarlo. Hay que tener esta simpatía. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso ante cualquier situación que se te plantee en la vida? ¿A ti te gustaría que hicieran eso contigo? Piénsalo, porque seguramente la respuesta sería no. ¿Qué hubiera pasado si Soledad le hubiese dicho a Juanita, oye, ¿me compras estas sombras de maquillaje? No, ¿qué te pasa? Yo ni tengo, tú sabes. Ok. Pensemos siempre del otro lado qué está pasando. Y el ser invitado, sí, implica que te están invitando, claro que sí. Pero eso no significa que te van a comprar absolutamente todo, ni te da derecho a pedir las cosas más costosas. Eso incluso es hasta de mal gusto. Por favor, nunca lo hagan. Cuando vayan a un restaurante, no pidan lo más costoso o a descrestar, y ni es el momento para aprovechar y pedir eso que nunca en tu vida podrías pedir. No, no, por favor, no. No solamente es mal educado y descortés, sino que además no transmite calidad de imagen. Me encanta esa frase, pero no transmite calidad de imagen. No te hace quedar bien. Afecta tu reputación. Quedas como que entonces eres vividora, estás intentando aprovecharte del otro. No, bajo perfil, amigos, bajo perfil. También como invitado, es importante respetar la vida en pareja. En este caso de la pareja, el esposo de tu amiga y tu amiga. Ellos estaban recién casados, su baño, su cuarto, su espacio es sagrado. Yo me acuerdo que incluso les voy a contar a modo de chisme. Cuando Luis Fe y yo nos casamos, nosotros nos casamos en Colombia y como a los 15 días nos vinimos a vivir ya a México. Y bueno, llegamos como a los 10 días, llegaron mis papás. Ay, y Luis Fe siempre se ríe como no, a mí me tocó la luna de miel con mis suegros, que es esta desgracia. Y él lo dice a modo de chiste, pero es que es verdad. O sea, mis papás, ay, Dios mío, los papás. Claro, yo cumplía años, él cumplía años, entonces fue como, ay, pues aprovechemos, mi hija se acaba de ir, pero la realidad es que nosotros estábamos en nuestros primeros días de matrimonio y esos primeros días son súper sagrados. Son esas primeras conexiones que uno tiene, enfrentarse con la realidad. Y entonces, claro, ¿qué hacían mis papás ahí? Tuvimos luna de miel con papás. Ya después, como al mes, nos fuimos a nuestra luna de miel de la vida real. Pero entiendo perfectamente ese sentimiento de, ay, necesitamos acoplarnos. Necesitamos esa vida real. Necesitamos ese momento de pareja, sobre todo el inicio de una relación es muy importante, al inicio del matrimonio es muy importante. Y si lo analizamos por el otro lado, también hay que aprender a recibir el no por respuesta, porque nos tenemos que sentir ofendidos cuando nos dicen, no, ¿sabes qué? No quiero que hagas eso. O no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. O no, ¿sabes qué? Muchas gracias, te agradezco, pero no. O no, no te puedo prestar dinero. O el frenazo que sea que nos pongan. ¿Por qué nos tendemos a sentir mal? Porque no lo tomamos personal, porque creemos que significa que nos están diciendo que no quieren ser nuestros amigos o que no quieren seguir hablando con nosotros o que están bravos. Para nada, para nada. Qué delicia tener la libertad de poder decirle a alguien no y seguir como si nada. Porque te respeto, porque entiendo tu límite, porque acepto que hasta ahí puedo llegar contigo y está bien. Una amistad o cualquier relación no significa que tú vas a hacer lo que quieras con esa persona. Todo lo contrario. La claridad afianza relaciones. El no afianza relaciones. Los límites afianzan relaciones. En la medida en la que tú te sientas libre de decirle a una persona todo lo que tú sientes, piensas, puedas expresarlo sin el temor de que el otro se ponga bravo, sin el temor que el otro se vaya a molestar, en ese momento has ganado oro. Eso es un tesoro, porque no es fácil. ¿Cuántas veces no estamos hablando con nuestra pareja, por ejemplo, y sentimos, ay, es que si le digo esto se va a poner bravo? ¡Ay, no! ¡Qué horror! Yo me acuerdo que yo tuve un novio, el tóxico. También hay un episodio sobre esto en el podcast. Yo me acuerdo que cuando yo tenía ese novio, que en realidad fue una relación súper codependiente, horrible, a mí me daba miedo decirle algunas cosas a este hombre, porque yo sabía que le iban a molestar. Y entonces tenía esta sensación de que tenía que estar como pisando sobre huevos, como con muchísimo cuidado, porque ¡qué miedo! ¡Qué terror! Si uso la palabra incorrecta, se va a molestar o va a malinterpretar o va a creer lo otro. No, y hoy en día digo, Dios mío, no quiero volver a tener esa sensación jamás de no poder expresarme y no poder decir lo que pienso porque el otro se va a molestar, se va a poner bravo, me va a terminar, me va a decir que no me quiere. No, no. Las relaciones bonitas son esas que te permiten ser libre, expresarte como tú eres, que no te dé miedo decir las cosas. Entonces, para cerrar nuestro episodio de hoy, muy importante entender que a veces la vida nos manda señales y más allá de simplemente identificarlas, tenemos que ver qué hacer con ellas. En este caso, el universo le estaba enviando estas señales a Soledad de su amiga, cosas que no estaban bien, cosas que tal vez no estaban funcionando y que ella necesitaba accionar. Ella es quien necesita hacer algo para dejar que estas situaciones dejen de pasar, porque no se van a solucionar solas. Y estas señales que a veces nos muestra el universo debemos saber interpretarlas y saber qué hacer con ellas, porque no se trata simplemente de, ay, sí, ya me di cuenta que este trabajo no es bueno para mí o que este jefe me dice cosas que no son, si yo al final no hago nada al respecto. Siempre debo llevar a accionar y tomar estas señales, reinterpretarlas y transformarlas en que en vez de ser unas red flags, sean unas green flags. Y todos tenemos, oigan, esto es importantísimo decirlo, todos tenemos alguna red flag, nadie es perfecto, todos tenemos cosas buenas, malas y feas, regulares, unas muy lindas, otras no tanto. Lo importante es saber qué hacemos con ello. Y hay niveles, ¿no? Hay cosas de cosas. Yo puedo tolerar que mi amiga sea imprudente. Yo puedo tolerar que mi amiga de vez en cuando diga una imprudencia por ahí o que pida de más en tal lugar. Ese tipo de cosas puedo pasarlas. El caso es cómo evalúas tú esos comportamientos, cómo les das como una escala de valor para saber cuáles sí, cuáles no. Y en un conjunto poder ver realmente cómo esas red flags configuran un gran no. O un definitivamente tengo que hablar con esta persona. Porque red flags o señales habrá siempre. Repito, nadie es perfecto. Siempre saldrá una u otra cosita, hizo esto u otro. Nadie es perfecto. Nadie hace todas las cosas bien. Por eso podemos perdonar una cosa, dejar pasar otra, hablar la otra. Pero cuando todo se configura y comienza a armar como este gran bloque, juguemos a que cada una de estas red flags es como un Lego y ya esto se está convirtiendo en una super edificación, ok, es momento de hacer algo al respecto. Ahí es cuando te das cuenta que definitivamente no son solamente señales aleatorias del universo, sino que tienes que hacer algo con esta información, porque esa montaña va a seguir creciendo. Entonces, de ti depende mantenerla bajita, como todos con nuestras cosas buenas, malas y feas, o que siga creciendo y de esta forma se siga debilitando la relación. Porque contrario a lo que uno piensa, el no decir las cosas, el no tener la capacidad de poner límites, en lugar de fortalecer esta pila, la debilita. Hay alguien de la relación que no se está sintiendo bien. Y recordemos que todas las relaciones son bilaterales. Van de un lado y van del otro. Si hay alguien que no se está sintiendo bien, hay algo que no está funcionando. Así que evalúalo y piensa muy bien en esa relación que tienes, esas señales que estás viendo, estas señales que estás analizando, cuáles se pasan y cuáles comienzan a construir esta gran torre. Quiero contarles a modo de chisme que hoy fue un episodio bastante particular porque llegué tarde a grabar. Me he trabado muchísimo leyendo la historia, hablando del tema. Como les dije, es un tema con el que me siento bastante compenetrada. Entonces, ay, había cosas que decía, pero ay, mejor no digo esto. Se me cayó el café, todo mal. Pero bueno, a lo que voy con esto es a que hay días buenos, hay días malos y también hace parte de toda esta dinámica. Así que gracias por escucharme hoy nuevamente en una nueva historia sin etiquetas. Espero que hayan disfrutado muchísimo el episodio de hoy. No olviden que si ustedes también tienen esa historia, ese trágame tierra, pueden enviármelo a mi correo mariapaula@lacamacho.com. Y con todo el gusto del mundo, la analizaremos aquí en El Arte del Saber Estar. También cuéntenme, por favor, en redes sociales, ¿qué tal les pareció este episodio? ¿Les ha pasado algo así? ¿Tienen miedos de poner límites? Vamos a hablar más sobre eso y vamos a comenzar a hackear el sistema para poder poner límites cada vez más efectivos y con menos miedo del que solemos ponerlo. No olviden darle seguir para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos episodios y mandarme su puntuación, dejarme sus comentarios para saber cómo les está yendo del otro lado del arte del saber estar. Les mando un abrazo muy especial a todos. Besitos. Chao, chao. Todos los seres humanos configuramos una experiencia, sobre todo cuando nos relacionamos. Y entonces, ¿cuál es esa experiencia que quieres que las personas con quienes tú estás compartiendo se lleven? ¿Qué sensaciones quieres transmitir? No solamente se trata de portarte bien o mal o decir lo que está bien o lo que está mal. No, yo también me equivoco y me equivoco millones.